La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Tragedia aérea en el río Potomac en Washington, D.C., moviliza un gran operativo de búsqueda y rescate. El gobierno de Estados Unidos amplía los operativos de detención de inmigrantes indocumentados y el presidente Trump ordena la habilitación de centros de detención en Guantánamo. Y 8 rehenes en manos de Hamas están en Israel luego de ser entregados a la Cruz Roja en el marco del acuerdo temporal de cese el fuego. Hoy es jueves 30 de enero de 2025. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Autoridades de varias agencias del gobierno y de Washington, D.C. extreman esfuerzos de labores de rescate después de la colisión en el aire de un avión de American Airlines y un helicóptero militar. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Intensos esfuerzos en el río Potomac, en la capital de Estados Unidos, luego que un avión de American Airlines procedente de Wichita, en Kansas, con 60 pasajeros a bordo, colisionara en el aire con un helicóptero militar con 3 tripulantes. En conferencia de prensa, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, lamentó la pérdida de vidas y agradeció la rápida respuesta de los equipos de emergencia. El accidente tuvo lugar cuando el vuelo comercial 5342 de American Airlines procedente de Kansas sobrevolaba las gélidas aguas del río Potomac en una maniobra de aproximación al aeropuerto Ronald Reagan. El impacto se produjo poco antes de las 9 de la noche, hora local, y en cuestión de minutos se desplegó un amplio operativo de emergencia con equipos especializados que aún continúan en la búsqueda de posibles sobrevivientes. Las labores de búsqueda y rescate continúan a pesar de las difíciles condiciones impuestas por el viento, las bajas temperaturas y en mejores condiciones con la luz del día. Algunas fuentes confirman al menos una veintena de víctimas mortales y algunas autoridades, pese a la cautela, temen que, dada la magnitud del siniestro, podría no haber sobrevivientes. En una rueda de prensa inicial junto a autoridades locales y a responsables de los equipos de emergencia activos, el senador de Kansas, Roger Marshall, dijo:
cuando una persona muere es una tragedia, pero cuando mueren muchas personas es un dolor insoportable, es una angustia sin medida. Quiero que la gente en casa sepa que nos preocupamos, que los amamos y que este es un momento en el que tendremos que unirnos y ayudarnos unos a otros.
En tanto, y a través de una publicación en redes sociales, el presidente Donald Trump insinuó que el siniestro aéreo pudo haberse evitado y lamentó la falta de directrices desde la torre de control. Por su parte, agencias federales y el Pentágono confirmaron que abrirán una investigación para esclarecer lo ocurrido. Entre los pasajeros se encontraban los rusos Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, actuales entrenadores de patinaje artístico sobre hielo y que en 1994 se alzaron como campeones mundiales. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que junto a los deportistas también viajaban otros compatriotas. En tanto, la Administración Federal de Aviación, encargada de la seguridad aérea, confirma que el aeropuerto Ronald Reagan permanecerá cerrado hasta la mañana del viernes. Este aeropuerto nacional maneja principalmente vuelos domésticos dentro del territorio estadounidense y la ruta del incidente era relativamente nueva. Se había inaugurado en enero del 2024. Siendo el único vuelo directo del día, cubriendo una distancia de unos 2.000 kilómetros en apenas 3 horas de vuelo. Esta es una noticia en desarrollo y continuaremos con esta cobertura para mantenerlos informados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otras noticias, el gobierno de Estados Unidos redobló su mensaje contra la migración irregular y el presidente Donald Trump anuncia una nueva estrategia para enfrentar las detenciones. Celia Mendoza informa desde la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump firmó un decreto este miércoles en la Casa Blanca que ordena al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional la preparación inmediata de las instalaciones para migrantes en Guantánamo, donde la administración espera trasladar miles de migrantes indocumentados.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense. Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen.
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha arrestado a más de 3.500 inmigrantes indocumentados. Cifras que esperan incrementar, según Tom Homan, zar de la frontera, quien en conversación con La Voz de América se refirió a la estrategia de detenciones.
Es un enfoque de todo el gobierno para buscar extranjeros criminales en los Estados Unidos. Vamos a operar en todas las ciudades de este país y arrestar a aquellos que están en el país ilegalmente y que tienen cargos criminales. Sin embargo, cuando encontremos a ese criminal, si está con otros extranjeros ilegales, también serán arrestados. Aunque no tengan un cargo criminal, también serán arrestados.
Al mismo tiempo, el mandatario firmó la ley bipartidista Lake and Riley, que lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia asesinada por un migrante indocumentado venezolano.
El despiadado criminal que asesinó a la preciosa Laken era un extranjero ilegal, miembro de la brutal pandilla penitenciaria venezolana conocida como el Tren de Aragua. Cruzó la frontera sur en 2022 y fue detenido por la patrulla fronteriza, pero bajo las crueles políticas de la última administración, en lugar de ser deportado como debería haber sido, fue liberado en Estados Unidos.
Esto se da al mismo tiempo que la administración decidió revocar la extensión de TPS para los venezolanos.
Firmamos una orden ejecutiva dentro del Departamento de Seguridad Nacional en la que rechazamos lo que se hizo para atarnos las manos y vamos a seguir el proceso de evaluación de todas estas personas que están en nuestro país, incluyendo a los venezolanos que están aquí y miembros del Tren de Aragua.
Una decisión que afecta alrededor de 600.000 venezolanos. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Y en otra información, El Salvador no ha recibido vuelos de deportados de Estados Unidos y las autoridades tampoco han anunciado un plan de contingencia. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
El gobierno de El Salvador no ha anunciado un plan para recibir deportados desde Estados Unidos a consecuencia de las medidas contra la migración irregular y, según opinan representantes de organizaciones promigrantes, hay señales del acercamiento del presidente Nayib Bukele con su homólogo Donald Trump y presumen un compromiso para hacer frente a la situación. La conversación telefónica que sostuvieron ambos mandatarios y las declaraciones de asesores del presidente Trump sobre la decidida cooperación que El Salvador está dispuesto a brindar para frenar la migración irregular, además del combate a estructuras del crimen transnacional, pueden tener buenos resultados, como expresa el director de la oficina SOS Inmigración, Reinaldo Albergue.
El Salvador tiene más de 200.000 salvadoreños en la lista de las personas que no se presentaron a corte, y eso definitivamente ya vimos que no se van a poder escapar, porque tienen ya una orden de deportación pendiente.
El gobierno salvadoreño se habría comprometido con Estados Unidos a procesar bajo la estrategia de combate a la criminalidad a quienes sean deportados con antecedentes delictivos. Beatriz Cartagena, directora de la Fundación Suiza para la Cooperación Swiss Contact, dice que la experiencia les indica que entre los retornados también habrá personas obligadas a regresar a El Salvador por el solo hecho de tener estatus migratorio irregular y por ello es necesario asegurar que puedan encontrar una oportunidad laboral acorde a las capacidades que han adquirido en Estados Unidos.
Fortalecer el sistema de atención a las personas migrantes retornadas a través de fortalecimiento de capacidades, recursos, actividades técnicas.
Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Mientras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció nuevas estrategias para apoyar a los migrantes ante las deportaciones masivas de hondureños y destaca apoyo económico. Óscar Ortiz tiene este informe.
Los primeros vuelos de migrantes hondureños deportados desde varios estados de los Estados Unidos empezaron a llegar a Tegucigalpa y solo en esta semana más de 130 personas fueron deportadas. Y del total, dos tenían orden de captura vigente por diversos delitos. Según las autoridades de la Cancillería de Honduras, no se descarta que en los próximos días la cantidad de deportados sea mayor. Entre los retornados figura Carlos, quien fue detenido en Texas y relató.
Sí, veníamos posados en el avión, obvio.
Desde el Instituto Nacional de Migración aseguran que ya trabajan para asistir a los hondureños deportados como consecuencia de las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Y la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció una serie de estrategias entre las que destaca la asignación de $1,000 como capital semilla para emprendimientos.
Suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países en materia migratoria, que promuevan la protección de derechos de los migrantes en condición de vulnerabilidad.
A pesar del anuncio de la mandataria hondureña, Daniel Fortín, que es directivo de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa y representante del sector privado, cuestiona que no sean tomados en cuenta en el proceso de retorno a migrantes.
Entonces, ¿por qué no unirnos todas las cámaras de comercio con el gobierno? No hacerlo unilateralmente o no hacerlo solo entre nosotros.
En tanto, la cumbre virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que había sido convocada para este jueves por la presidenta Xiomara Castro, fracasó debido a que muchos gobiernos no confirmaron su asistencia, ni presencial ni virtual, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Tras dos días de reuniones de evaluación, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios las tasas de interés pese a las presiones del presidente Donald Trump que hizo públicas esta semana. La Reserva Federal tomó la decisión priorizando su independencia y anticipó que evaluará cuidadosamente los datos económicos antes de realizar ajustes. Además, ofreció pocas señales sobre futuras reducciones en un contexto de inflación persistente, crecimiento económico sostenido y baja tasa de desempleo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió sobre los riesgos de reducir las tasas demasiado rápido, algo que podría dificultar el control de la inflación.
En nuestras tres reuniones anteriores bajamos nuestra tasa en un punto porcentual completo desde su pico y esa recalibración fue apropiada a la luz del progreso de inflación y el reequilibrio en el mercado laboral, con nuestra postura significativamente menos restrictiva de lo que ha sido y la economía manteniéndose fuerte, no tenemos prisa por ajustar nuestra postura política.
A pesar de que las cifras de inflación permanecen medio punto o más por encima de la meta, los funcionarios esperan que el progreso se reanude este año antes de modificar su postura. El Comité Federal de Mercado Abierto afirmó que la actividad económica sigue expandiéndose sólidamente con un mercado laboral fuerte y evaluará cuidadosamente los datos antes de realizar ajustes en su política monetaria. Los mercados anticipan que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, mantendrá las tasas sin cambios hasta junio. Sin embargo, la administración Trump-Vance implementa medidas económicas que incluyen recortes de gasto y nuevas tarifas comerciales, lo que genera incertidumbre sobre su impacto en la inflación y el empleo.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El presidente de Panamá y el administrador del Canal de Panamá reafirmaron que la ruta interoceánica es gestionada 100% por personal panameño y que no cederán ante las presiones de Estados Unidos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de la tensión por la administración del Canal de Panamá luego de las declaraciones del presidente Donald Trump y de una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, los gobiernos de Panamá y Estados Unidos tuvieron su primer acercamiento para unificar criterios luego de una reunión entre el vicecanciller panameño Carlos Ruiz Hernández y el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michel Kossab, según reportó el medio Wall Street Journal, en un momento en que Panamá ha emprendido una ofensiva diplomática para lograr acuerdos sobre este tema. En tanto, el presidente panameño José Raúl Mulino reafirmó que el Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá durante un discurso pronunciado en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebró en el país centroamericano del 29 al 30 de enero.
Nuestro país está al servicio de la región y del mundo. Somos un país integracionista. Tenemos acuerdos en todos los continentes. Somos promundo y beneficio. Conectamos al mundo. Recibimos a todos y trabajamos para que cada día el comercio mundial sea más competitivo. Deseo dejar un mensaje de Panamá y de los panameños a todos ustedes y que sirvan ustedes de efecto multiplicador. El Canal de Panamá es y seguirá siendo de Panamá. Muchas gracias.
Por su parte, y luego de que el Comité de Comercio del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia sobre las tarifas del Canal de Panamá y la supuesta injerencia de China, el administrador de la ruta interoceánica, Ricardo Vázquez, envió una carta a más de 8,000 medios de comunicación colaboradores del canal, donde expresó que la ruta es una institución 100% panameña. Para este fin de semana se tiene prevista la llegada a Panamá del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien se reunirá con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el administrador del canal, entre otras autoridades. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen. 8 rehenes liberados por Hamas están en hospitales en Israel luego de un operativo que ya fue visto anteriormente y en el que milicianos liderados por Hamas entregaron hoy a otro grupo de rehenes en otro episodio durante la vigencia de un alto el fuego en la Franja de Gaza a principios de este mes. E imágenes de televisión mostraron un vehículo abriéndose paso entre docenas de personas en Khan Yunis con la soldado israelí Agam Berger, de 20 años de edad, y luego se la vio caminando entre los militantes en medio de gritos de los palestinos. Momentos después, las fuerzas de defensa de Israel confirmaron que los 7 otros rehenes que regresaban lo hacían junto a sus fuerzas especiales y de la Agencia de Seguridad de Israel. 2 son israelíes, Arbel Yehud y Gade Moses, y 5 son tailandeses. Todos fueron entregados a la Cruz Roja Internacional, que los transportaron hasta el sitio donde fueron transferidos a vehículos de las fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un mensaje escrito y destacó textualmente: "Veo con gran severidad las escenas impactantes durante la liberación de nuestros rehenes. Esto es una prueba más de la crueldad inimaginable de la organización terrorista Jamás. Exijo que los mediadores aseguren que escenas tan horribles no vuelvan a ocurrir y que garanticen la seguridad de nuestros rehenes". En tanto, la familia de Agam Berger dijo en un comunicado a la prensa, y leo textualmente: "Gracias a Dios hemos llegado a este momento y nuestra Agam ha regresado a nosotros después de 482 días en manos del enemigo. Nuestra hija es fuerte, fiel y valiente. Queremos agradecer a las fuerzas de seguridad y a todo el pueblo de Israel por su apoyo y sus oraciones. Ahora Agam y nuestra familia pueden comenzar el proceso de curación, pero la recuperación no será completa hasta que todos los rehenes regresen a casa". Mientras, Israel liberará a otros 110 prisioneros palestinos en el marco del acuerdo de cese al fuego, mientras se mantiene una disputa sobre el orden en el que se liberaron a los rehenes. Berger estaba entre las 5 jóvenes soldados secuestradas en el ataque del 7 de octubre. Las otras 4 fueron liberadas el sábado.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Continúa la información en Buenos Días América. Dirigentes opositores venezolanos condenaron la decisión de Estados Unidos de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que se conoció la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de cancelar la extensión del estatus de protección temporal a venezolanos, dirigentes políticos opositores se pronunciaron cuestionando la medida. Desde la clandestinidad, el opositor Juan Pablo Guanipa dijo esperar que prive la sensatez y el gobierno de los Estados Unidos no concrete una decisión que afecte la vida de tantos compatriotas. Además, sostuvo que la libertad de Venezuela y no artificios burocráticos es lo que hará que los venezolanos regresen a su hogar. Por su parte, el ex candidato presidencial venezolano Enrique Capriles dijo que es retrógrado y un error insinuar que los 600.000 venezolanos beneficiados con el TPS son miembros de la banda criminal Tren de Aragua. También insistió en que ningún migrante del mundo deja su patria por gusto y que cada una de esas personas lleva consigo una historia de persecución, vulnerabilidad y cientos de necesidades, por lo que pidió que no se haga más difícil e injusta su travesía. Aunque no se refirió a la medida de Estados Unidos, el gobernante Nicolás Maduro dijo lo siguiente durante un acto con pastores cristianos.
Lo que haces por el bien de ese niño, de esa niña, de esa familia, de ese migrante, Dios lo ve y lo recompensa y lo llena de bendiciones. Pero lo que haces por mal también lo ve, y después no se quejen del castigo divino de aquellos que abusan de los pueblos, de aquellos que persiguen niños, hombres y mujeres de bien, y los califican y los desprecian y los expulsan de sus tierras. También lo ve Dios, lo ve para bien y lo ve para hacer justicia.
Según datos de instancias internacionales, al menos 7.700.000 venezolanos han salido de su país buscando una mejor calidad de vida en medio de una compleja y prolongada crisis política, económica y social. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia visita Perú como parte de la gira internacional que realiza, recibiendo muestras de respaldo y solidaridad. El informe con Silvia González.
Durante el primer día en el Perú, Edmundo González Urrutia recibió la Orden del Sol, una de las máximas condecoraciones que otorga el gobierno del Perú, y fue la presidenta Dina Boluarte la encargada de imponerla y reconocerlo como el presidente electo de Venezuela.
Reconocemos su elección como presidente legal y legítimo de Venezuela, refrendado en las urnas y en las actas publicadas por las fuerzas democráticas y patrióticas de Venezuela, que han dado cuenta al mundo de un triunfo.
Cabe precisar que en el Perú se encuentran cerca de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos. La mayoría de ellos viven en la capital limeña y otros grupos viven en regiones como La Libertad, Tumbes, Tacna y Arequipa. La situación de los venezolanos en el Perú no ha sido fácil, pues pese a encontrar un trabajo, el 80% de los que están viviendo en el país laboran informalmente y luchan contra el estigma de la criminalidad. A través de canales oficiales, Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela, habla sobre el tema.
Es un problema que nos afecta a todos, que somos los primeros que queremos que se haga justicia y que sufrimos de la vergüenza. Tan es así que, insisto, estos flagelos que se han vivido en materia de criminalidad, crimen organizado, transnacional, etcétera, son rechazados por más del 70% que votó por Edmundo González, pidiendo un cambio.
Las diferentes organizaciones venezolanas que se encuentran en el país han saludado la visita de Edmundo González. El director del Comando con Venezuela en Perú, Luis Villazana, expresó.
Nos sumando voluntades y posiciones políticas gubernamentales de toda la región para este proceso de transición política que estamos llevando en Venezuela.
El líder opositor Edmundo González también visitó el Congreso de la República y realizó un meeting en la Plaza San Martín. Hoy visitará albergues y comunidades de sus compatriotas para conocer su situación. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La jefe de seguridad de la NFL expresó confianza en los planes de seguridad de la liga mientras Nueva Orleans se prepara para ser la sede del Super Bowl el 9 de febrero,
poco más de un mes después de un ataque terrorista que mató a 14 personas durante los festejos de Año Nuevo. Kathy Lanier dijo que habrá medidas de seguridad reforzadas alrededor del partido. Creo que lo más importante es muy claro e inequívoco decir sin vacilación que estamos realmente confiados en nuestro plan de seguridad de cara al Super Bowl, afirmó Lanier. Se espera que el 11º Super Bowl organizado por Nueva Orleans atraiga unos 100.000 visitantes a la ciudad, según Colin Arnold, director local de la Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias. Varias investigaciones están revisando cómo un atacante inspirado por el grupo Estado Islámico pudo conducir su camioneta F-150 sobre la famosa calle Bourbon el día de Año Nuevo. Y el Abierto de Estados Unidos se extenderá a 15 días este año al adoptar un inicio el domingo por primera vez en la era abierta que comenzó en 1968. Los aficionados que se suscribieron para recibir información sobre entradas de la Asociación Estadounidense de Tenis fueron informados del cambio para el último torneo de Grand Slam de la temporada y sus nuevas fechas del 24 de agosto al 7 de septiembre mediante correos electrónicos enviados a los interesados. La USTA confirmó el día adicional de acción del cuadro principal para el torneo de 2025 en un comunicado de prensa. El día extra pone al Abierto de Estados Unidos a la par del Abierto de Australia, que cambió su inicio de lunes a domingo hace un año, y el Abierto de Francia, que fue el primer slam en hacer este cambio.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Festivales y oraciones del Año Nuevo Lunar marcaron el inicio del Año de la Serpiente en Asia y en lugares tan lejanos como Moscú. Cientos de personas se alinearon en las horas previas a la medianoche en el templo taoísta Wong Tai Sin en Hong Kong para ser los primeros en colocar varillas de incienso en los soportes frente al salón principal del templo. La celebración, conocida como Festival de Primavera en China, Tet en Vietnam y Seoyal en Corea, es una importante festividad celebrada por comunidades de la diáspora en todo el mundo. La serpiente, uno de los 12 animales del zodíaco chino, sigue al recién terminado año del dragón. El sonido de los petardos saludó al nuevo año ante el templo Wan Di, en la capital de Malasia, Kuala Lumpur, seguido de danzas de leones al ritmo de tambores y pequeños platillos. Personas de etnia china, que sostenían varillas de incienso, se inclinaron varias veces dentro del templo antes de colocarlas en ornamentales ollas doradas.
It's dynamite.
It's not dynamite.
Es dinamita.
Abuela. Prepárense para una avalancha de anuncios llenos de celebridades, animales adorables y marcas de golosinas durante los recesos publicitarios en la acción del Super Bowl 59 el 9 de febrero, cuando los Eagles de Filadelfia se enfrenten a los Chiefs de Kansas City en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Anheuser-Busch, Meta, PepsiCo, Frito-Lay, Taco Bell, Uber Eats y otros competirán por ganarse a los más de 120 millones de espectadores que se espera sintonicen la transmisión en vivo de Fox y la versión gratuita en vivo por Tubi. La demanda de espacios publicitarios fue robusta este año, dijo Mark Evans, vicepresidente ejecutivo de ventas de publicidad para Fox Sports. Los espacios publicitarios se agotaron en noviembre e incluso hay una lista de espera para las marcas que buscan una oportunidad en caso de que se presente. La superestrella Rihanna asistió por primera vez al juicio de su novio, el rapero A$AP Rocky. La pareja, que tiene dos hijos pequeños, llegó al juzgado del centro de Los Ángeles este miércoles por la mañana. Antes de que comenzara su juicio el pasado 21 de enero, A$AP Rocky está siendo juzgado por dos delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática y podría recibir más de 24 años de prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, Rihanna pudo observar a su ex amigo y acusador Terrell Efron, conocido artísticamente como A$AP Really, testificar que Rocky sacó un arma, le disparó en una calle de Hollywood en 2021 y le causó heridas en sus manos. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.